no le piden permiso al Estado. ¿Ese es el problema o va más allá?
Bueno, en específico, creo que es el mismo conflicto que nos atraviesa a todas las comunidades y a todos los pueblos originarios y preexistentes a este Estado: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Somos pueblos atravesados por fronteras que en la antigüedad no existían y que son impuestas, ¿no? Posteriormente, provincias que fueron impuestas, fronteras, tanto que en la antigüedad los pueblos originarios eran libres, ¿no? No tenían esas fronteras impuestas. Y eran uno con el territorio, ¿no? Lo que nuestra lucha más grande y que hoy nos sigue atravesando es la lucha por la defensa de los territorios y bueno, siempre el conquistador, el Estado que hoy se conformó, Argentina, es un Estado genocida, ¿no? Que ha liderado campañas genocidas y que no nos ha podido exterminar, porque aún seguimos vivos, ¿no? Los pueblos originarios siguen vivos con su cultura, con su idioma, y creo que bueno, los intereses de ellos son monetarios, es expropiar los territorios para destruirlos, y nosotros defendemos el territorio porque nosotras, mujeres originarias y todas las comunidades de distintos pueblos, somos territorio, somos parte de este territorio. Por eso la defensa no es por recursos naturales, sino la defensa es por nuestra madre, padre, por la tierra, que es un todo, ¿no? Sí. Es el que nos da la vida, la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. Entonces, esa es nuestra lucha por la defensa de la vida de los territorios.
¿Te acordás o sabés alguna vez si algún gobierno de Argentina, estoy hablando, si algún gobierno de Argentina, así haya sido mujer o hombre, mayormente han sido todos hombres casi, ha respetado a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, y ha tenido, digamos, no lo ha reprimido o no ha sido represor?
Bueno, la violencia que venimos atravesando de hace muchos años, somos doble, triple y muchas veces más violentadas las mujeres originarias, porque hemos sufrido la campaña genocida, la represión estatal del extranjero, hemos sido violentadas por ser mujeres y hoy seguimos siendo violentadas por ser mujeres y por ser mujeres originarias en primer lugar. Y bueno, desde esa identidad va la resistencia, que lamentablemente debemos decir que ninguno de los gobiernos que ha pasado ha sido positivo o de alguna forma respetuoso con los pueblos originarios. Sí, tengo que decir que en el Estado Argentina, el propio gobierno de Argentina ha sido también firmante de los convenios internacionales que reconocen a los pueblos preexistentes y que también reconocen los territorios ancestralmente ocupados por ellos, ¿no? Por las comunidades, los pueblos originarios. Son convenios y artículos de la OIT internacionales donde este Estado Argentina ha firmado también y lo ha ratificado esa firma durante estos largos años, y es un convenio que sigue vigente, pero sin embargo a la hora de respetar esos convenios, esas leyes que amparan a los pueblos originarios y sus territorios ancestralmente ocupados, no, ninguno ha hecho respetar esas leyes, porque para los pueblos originarios no se mide con la misma vara, ¿no? Uh-huh. Porque las comunidades, las mujeres originarias no son tratadas igual que las mujeres de esta sociedad no originarias, ¿no? Sí. Porque para las mujeres y las comunidades de pueblos originarios no se respeta sus derechos, y a pesar que hay leyes y convenios internacionales firmados, no son respetados. Entonces, no nos queda otra que resistir, hasta a veces es necesario, y los hemos hecho resistir con nuestros cuerpos, entregando nuestra vida si fuese necesario para la defensa de la naturaleza.
Hablando de resistir y resistencia, ¿nos podés contar e informar sobre la situación que has vivido hace muy poco tiempo, que justamente se hace el encuentro en Bariloche, cuando estuvimos, porque yo estuve presente en San Luis, y se hace el encuentro porque estaban presas ustedes en Bariloche, ¿no? Y por eso también se hizo el encuentro en Bariloche, que también me gustaría que nos cuente qué pasó también dentro de ese movimiento de la plurinacional, porque yo recuerdo que no se respetó a las compañeras mapuche. Y ese terreno es ancestral, ese terreno es de ustedes, es del pueblo mapuche. Sí, pero cuéntanos un poquito sobre la situación de por qué las llevaron a prisión a ustedes.
Bueno, en principio, la lucha de esta comunidad en específico, a la comunidad a la que pertenezco, la Afkenu Inkuimapu, desde el año 2017 hay una orden de desalojo vigente, donde en el año 2017, en un intento de desalojar la comunidad, obviamente nosotros, los miembros de la comunidad, resistimos ese desalojo con valentía por la no destrucción de nuestro espacio ceremonial sagrado. Y en aquel momento, en el año 2017, fuerzas estatales represivas, ¿no?, mataron y le dieron un tiro por la espalda a nuestro guerrero huechafe, Rafael Nahuel Yem, donde en ese mismo momento, en ese mismo día, también recibió un tiro en el hombro mi hermana, una mujer originaria de la comunidad, y otro hermano más, compañero de la comunidad. Entonces, desde esa base vamos resistiendo en la comunidad, siempre en defensa del rehue, del espacio ceremonial sagrado. Sin embargo, la represión nunca terminó, digamos. O sea, el hostigamiento siempre siguió, pasaban los años y la discriminación, el hostigamiento, la criminalización por la lucha nunca terminó, y de lo contrario se agravó cada vez más. Que culminó en el año 2022 con un violento desalojo, donde fuimos detenidas mujeres de la comunidad junto a nuestros hijos, una mujer embarazada, una mujer de la comunidad con un embarazo de término de 40 semanas, niños baleados con heridas de bala, niños gaseados, mujeres que fuimos detenidas y fuimos trasladadas, y posteriormente estuvimos detenidas cuatro de nosotras durante 8 meses, injustamente acusadas de usurpar nuestro propio territorio, que sí fue usurpado por las fuerzas represivas estatales y por este estado genocida.
Cuando, a partir de ese momento, que hubo una lucha nacional también, se escuchó a nivel internacional, a ustedes le dan un arresto domiciliario, ¿verdad?
Sí, primero estuvimos en prisión efectiva, digamos, en la cárcel, junto a nuestro hijito. En ese momento yo tenía a mi hijo de 4 meses, un bebé. Y bueno, con la posibilidad de que los niños puedan salir de ese espacio, nos dieron prisión domiciliaria, de la cual estuvimos la mayor parte en prisión domiciliaria junto a todos nuestros hijitos. En total éramos 4 mujeres que permanecimos en prisión domiciliaria con 12 niños, 12 hijos que eran 2 míos, sí, 3 de la otra hermana y así. Sin embargo, estuvimos detenidas, como le digo, sí, injustamente por una causa que legalmente acá en Argentina, usurpación, es excarcelable. Sí. Nadie aquí en Argentina va detenido por usurpar un predio o por el derecho a la vivienda, a tener un espacio donde existir, donde vivir. Claro. Nadie va detenido por eso. Sin embargo, nosotros fuimos el primer caso aquí en Argentina, solo por ser pertenecientes a una comunidad originaria, al pueblo mapuche, mapuche, fuimos el primer caso que estuvimos detenidas mujeres del pueblo mapuche 8 meses.
Clarísimo el racismo, sí, que nunca va a acabar, que nunca acaba con los pueblos originarios. ¿Cómo sigue después de esos 8 meses de prisión? ¿Cómo sigue la situación?
Bueno, el proceso judicial ha avanzado, digamos, eso nunca ha cedido. Sin embargo, en aquel momento, bueno, fue una presión política muy grande, ya que hubo mucha manifestación, hubo muchas hermanas de distintos pueblos, mujeres originarias y mujeres de la sociedad consciente que se movilizaron, reclamaron, repudiaron este hecho de violencia, y eso dio que el Estado pueda entablar una mesa de diálogo para reparar todo este año que había hecho, donde se firmó un acuerdo de conciliación donde el Estado prometía devolver el territorio en conflicto donde está el espacio ceremonial, y no solo eso, sino reparar el daño efectuado con la reconstrucción de las viviendas de nuestras casas, que también debo decir, aclarar que en el momento que nosotras nos desalojan, nuestras casas fueron demolidas. Entonces nos quedamos sin nada, con lo opuesto, sin nada, 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 en la calle, despojada, desalojada, sin nada, ni ropa, ni nada, nada pudimos sacar nosotros. Entonces, bueno, el Estado reconoce tal gravedad, tal violencia, se firma un acuerdo de devolución del territorio, acuerdo que no fue cumplido. Se firma ese acuerdo en el año 2023, el año pasado se firmó el acuerdo, pero el acuerdo nunca fue cumplido. Pasaron los meses y, de lo contrario, hoy en la actualidad el acuerdo fue roto, dado de baja oficialmente de la justicia federal y por un juez, y finalmente, bueno, hace unos días fuimos llevadas al banquillo de los acusados, acusadas por usurpación en un juicio penal a miembros de la comunidad Lafkenwin Kulmapu. Juicio que culmina con la condena de 6 mujeres mapuches y un hombre de la comunidad a 2 años de prisión en suspenso, digamos. Es una prisión que se hace fuera de la prisión, pero por cualquier motivo que ellos decidan, puede llegarse a ser dentro de la prisión, digamos. Entonces, ellos están condenados por usurpación a 2 años en suspenso, digamos. Sí. Eso fue la sentencia con la que culminó este juicio totalmente racista y arbitrario, ¿no?
Sí. Betiana, ¿no?
Sí.
¿Pudiste volver a tu rehue?
Bueno, el espacio ceremonial sagrado, el rehue, aún está en disputa. Podemos visitarlo, pero no podemos estar permanentemente, que sería lo ideal dentro de esta lucha, ya que el espacio ceremonial sagrado necesita nuestra permanencia, nuestra estadía ahí, claro, siempre, ya que es un espacio del cual estamos conectados como pueblo originario, pero se nos tiene restringido. Podemos visitarlo en el horario del día, pero no alojar. Entonces, bueno, estamos ahí con la resistencia, con la lucha de poder recuperar el rehue para poder habitarlo, cuidarlo y proteger ese bosque que está lleno de medicina para nuestro pueblo, que está llena de fuerza, de energía, y que es sagrado para nosotros.
Como dijo Lolita Chávez, que es una referente muy grande en este momento, después de tanto tiempo de exilio, pudo volver a su tierra, ¿no? No perdamos la esperanza.
No, no hay que perder la esperanza y tampoco hay que bajar los brazos, ¿no? Sí. Porque es un dicho muy real que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Sí. Es por eso que seguimos luchando, no nos rendiremos y bueno, la fuerza de nuestros antepasados, nuestras ancestras, ancestros, nos acompaña y nos guía y como parte de esta tierra, también la energía de la tierra nos acompaña y nos guía. Es por eso que en esta lucha no andamos solas, siempre andamos con nuestras ancestras detrás y nos dan la fuerza, la valentía, la voz para gritar cuántas injusticias han pasado y cuántas injusticias seguimos pasando nosotras, nietas de este brutal genocidio que quiso ser y exterminar a nuestro pueblo y no pudo. Así que acá seguiremos, la resistencia continuará y la lucha continuará también.
Gracias, compañera. ¿Un mensaje que quieras dejar a nivel internacional?
Un mensaje de lucha, en definitiva. Un mensaje de la protección a la naturaleza, a los territorios, al agua. Porque para nosotros el valor inmenso que tiene la vida, el agua, los territorios, es lo más sagrado. Y no se vende. No se vende, no se negocia, los territorios no se venden, no se negocian y los territorios se defienden. El agua no es para las minas, el agua siempre va a ser para las vidas. Así que, bueno, resistencia y, bueno, espiritualidad en resistencia y siempre unidas venceremos.
Marichegó, compañera.
Marichegó.
Muchas gracias.
Soñé otro mundo.
Soñé conseguirlo.
Lo conseguí soñando. Soñé el despertar.
¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué?
Si no se puede bailar, no es mi revolución. No es mi revolución. No es mi revolución. Emma Goldman.
Con tanta fuerza, con tanta energía, pero también reconociendo nuestro dolor, reconociendo nuestra rabia, reconociendo también que necesitamos apreciar la lucha, como nos lo dice nuestra sagrada abogada Berta Cáceres con su ley. Hoy venimos y solo quiero decirles a ustedes lo que dije al entrar a mi sagrado pueblo. Gracias. Gracias una vez, gracias dos veces, gracias tres veces, porque no me dejaron sola, porque ese exilio que viví, ese sueño que tuve de retornar, lo hemos logrado. Hemos retornado por la puerta grande, compañeras y compañeros, y esa es la liberación feminista. Esa es la liberación que nos va a dar fuerza en todas, a todas las compañeras, a las hermanas que han tenido que salir de sus territorios, a todas las que están quizá no en María Ayala, quizá han tenido que irse a otro lado, como a mí me tocó ir hacia Europa, a esas entrañas del enemigo. Tuve que pisar esos territorios que es donde surge el colonialismo y el racismo y el genocidio. Tuve que ir ahí, pero esa esperanza de las abuelas que me dijeron volverás, pero también tejé, comprométete, trabaja, móvete con los feminismos, móvete con los mundos de lucha, las presas y presos políticos, móvete con las defensoras y defensores de los territorios, trabaja con las niñas y los niños de la calle. Por favor, que no se te suba, cuando te subas a ese avión, que no se te suba esa complejidad de la superioridad, del individualismo, del colonialismo, del capitalismo. Tenés que bajar a la tierra y así vas a volver a tus raíces. Eso me lo dijeron en sueños. Eso me lo dijeron en canto, eso me lo dijeron cuando ya no tenía esperanza en mi cuerpo y cuando ya no sentía aliento de vida. Ustedes me levantaron cuando vine aquí a Argentina, cuando conocí sus territorios, cuando conocí sus feminismos que todavía me daban miedo, si se acuerdan quienes hemos venido en estos encuentros plurinacionales que incluso ni se llamaban, les nombramos nosotras les enseñamos cómo se hace lo plurinacional. No nos querían permitir, nos querían bloquear nuestras libertades de caminar. A nosotras las abuelas nos enseñaron a caminar de forma clandestina, porque yo a toda honra y pésele a quien le pese, soy guerrilla. guerrillera. Y nos enseñaron a romper las fronteras. Y nos enseñaron a convivir con las disidencias. Yo decía que son disidencias, que son las pillas, que son los feminismos villeros. Porque también me gusta jugar el fútbol y quería ir a golearles ahí en sus territorios. Pues les goleamos. Ya van a ver nuestra gran película que están haciendo del goleo que les dimos. Cuando nos cerraron las fronteras y aquí no me querían dejar entrar, pero se jodieron porque entré. Y de alguna forma lo he de decir y lo reconozco, que entré a veces en territorio de otra forma clandestina. Y me vale. Porque yo no tengo esa expresión de lo que nos piden de esas, ¿cómo se llaman? Lo que nos piden ahí esos hombres de blancos, racistas, los pasaportes. Entonces teníamos que entrar por otro lado, ya tú sabes. Me tocaba ahí hacer las luchas así de vestirme, me vestí de mucha forma. Mira, aquí hay historia. Pero lo vamos a contar ahí en nuestras asambleas, donde nos reunamos entre brujitas con los fuegos. La historia continúa. Así que esa fuerza que ustedes me dieron aquí, en los encuentros, que ahora le nombramos con mucho orgullo, siéntanse ustedes también, o sea, yo vine a nombrar el territorio y ese encuentro plurinacional y de disidencias, porque así que nos pegaron para nombrarlo. Pero entonces, decirles que siéntanse honradas cuando yo entro a mi territorio, porque ustedes van conmigo. Yo les cuento allá que vine a tomar mate. Les cuento que me dieron chile, les cuento que en el pueblo mapuche, o sea, cuento mucho, no tengo ahorita para contar, pero allá lo cuento y lo seguiré contando, porque la memoria no se borra, porque no perdonamos, no nos reconciliamos y no olvidamos. Esa es la memoria. 7 años de exilio, hay memoria, así que va suave. Y esa memoria que tejió en el retorno en comunidad. Miren, querían que yo regresara sola a chingarme, pero no. Los feminismos, desde allá le dijimos, vamos a tejer y retornar en comunidad. Y entonces empezamos 4, 7, así como ustedes dicen, ay, nos empezamos a juntar tantas, así como dicen las hermanas acá, de uy, ay, es que éramos 3, no sé qué. Entramos con 53 internacionalismos, hermanas, hermanas, compañeras. Esos son ustedes. Ese es mi amor hacia ustedes. ¿Por qué creen que vengo con tanto amor a ser nuestra expresión espiritual? Porque eso es lo que me transmiten. A mí me dicen, gracias por darnos fuerza. Yo les agradezco a ustedes. Y sépase bien que este fascismo de mierda va a caer. Y lo tenemos que buscar. Entonces, hay que pactar. Ellos pactan con los abogados, pactan con sus jueces, pactan con esa gente burguesa, esa gente poderosa. Por favor, desde mi pueblo, ahorita sí se lo digo porque comí chuchitos, tortillas, bailé con la marita, vengo un poquito movida por tanto bailar, pero pactos, por favor, nuestros feminismos, desde Avialala necesitamos pactar. Les voy a dejar 13 pactos para la pedagogía. Viene una pedagogía de retorno en comunidad, miren, viene mucho. Allí viene, pero 13 pactos, por favor, retómenlos en sus comunidades, sus organizaciones, los movimientos. 13 pactos sagrados, ceremoniales, cósmicos, para vincularnos con nuestras ancestras, con las que ya caminaron, con las que ya tejieron nuestros feminismos. Un pacto con la Madre Tierra, nuestra Madre, que nos promete honrar la vida como a ella la honramos. Eso nos dice el Popol Vuh. Pacto 2, pactar, por favor, de todo corazón. Les pedimos que en sus territorios pacten con las venas del agua. Pactemos ahí, a los ríos, hablemos de los ríos, a las aguas, a los mares. Pacto 3, pacto con el aire, el aliento de los pueblos. Denos aliento, desen aliento, cuando ya no puedan en la lucha y estén muy judicializadas, gaseadas, atacadas por esos militares de mierda, pacten con el aliento de vida. Eso también lo dice el Popol Vuh. 4. Pacten con el fuego, la energía transformadora del fuego que es el poder popular feminista transformador de las luchas de todos los territorios. Pacten, pacten con la fuerza, el quinto pacto, con las mujeres, las lesbianas, travestis, trans y todas las expresiones diversas. Pacten porque ellas son nuestras guardianas.